En septiembre del 2012 nació la aplicación para citas Tinder, que utilizando la geolocalización cambió radicalmente el panorama para encontrar pareja de forma casual y romántica a través de Internet. Tinder abrió nuevas oportunidades a la gente con la denominada digitalización del amor, seleccionando a la persona que te interesa por fotografías, rango de edad y las características que buscas. Algo que ha tenido mucho éxito porque permite conocer gente fuera de los ámbitos que generalmente frecuentas. Y muchos han terminado con un final feliz, encontrando a la pareja de su vida. Puso de moda el famoso swipe, estos adictivos cruces de fotografías con el dedo hacia la derecha o la izquierda, para elegir o descartar a la persona que está detrás de la foto. Por lo que solo cuando ambos usuarios coinciden en el sí, se produce el match. Término que se usa para definir a las parejas virtuales formadas desde su lanzamiento y así poder iniciar una conversación.
Portal TechTV Oficial.
Erotismo, seducción y sexting, todo lo que vamos a platicar el día de hoy en virtual.
Yo
y a Leida Calleja.
El amor está en el aire, el amor está en la red, ¿no?
Es amor, se lo preguntamos a quienes nos escuchan.
Bueno, la sexualidad está muy vinculada con el amor, ¿no? Aunque no siempre tiene que ser una cosa amorosa, ¿no?
Los afectos en redes, los afectos en plataformas van mutando, van evolucionando.
Van mutando. Fíjate que vamos a hablar de una cosa interesante en este capítulo que tiene que ver con el sexting, pero no solamente el sexting, sino ahora cómo nos estamos relacionando de manera más íntima, cómo estamos viviendo esto del amor, la emocionalidad y la sexualidad. O sea, porque fíjate, Internet hasta eso cruza nuestra sexualidad. ¿Cómo ves?
Antes decían, si tienes tele, ahí te ves. Ahora es, si tienes Tinder, ahí te ves. Y así comenzamos.
Virtualia.
Episodio 5. El nuevo cupido cibernético.
A ver, entonces, sexting, sexo, erotismo, seducción, encuentros, plataformas. Aleida, hay muchísimo que comentar con estos temas. Antes, cuando nosotras queríamos conocer a alguien, era el papelito en la escuela, era irnos
al teléfono, a la caseta de teléfono, ¿no?
¿Te acuerdas del famosísimo cuelga? Ya llevas 40 minutos hablando con ese fulano, ¿no? Nos la pasábamos bien también. No quiere decir que estas plataformas nos estén sacando de cuadro.
Luego llegó el celular con los mensajes SMS. Bueno, los mensajes SMS.
En aquellos tiempos. De teléfono grande, tamaño ladrillo. Ahí comenzó justamente la palabra sexting, cuando teníamos este tipo de dispositivos. Este concepto, querida Leida, surge en el año 2005. Es una palabra que se compone de sexo y texting, texto. Así de sencillo.
Sexting.
Sextear es mandar un mensaje coqueto, un mensaje seductor o un mensaje muy explícito.
De contenido sexual, ¿no?
Todo es válido cuando estás hablando de textos con contenido sexual, siempre y cuando sean consensuados y sean íntimos, o por lo menos eso es lo que hemos ido aprendiendo.
Vamos a ver, vamos a escuchar.
El sexting es tener prácticamente una relación desde el disfrute, desde el goce, desde el reconocimiento, pero haciendo uso de dispositivos digitales, que puede ser mediante fotos, mediante videos, pero también puede ser con texto, con emojis, con GIFs, es decir, es hacer uso de esta parte sexual desde otras formas de manifestarlo, que esto es parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y eso es bien importante dejarlo claro porque es parte de lo que decidimos, de nuestro derecho a cómo decidimos expresarnos y también disfrutar, porque también las tecnologías nos sirven para el disfrute y para el goce. Lo que ya sería un delito, pues sería la reproducción o el compartir sin consentimiento o difundir sin consentimiento este contenido, ¿no? Y eso ya es un delito.
Angélica Contreras, especialista en derechos digitales con perspectiva de género.
Bueno, es un delito ahora en México. Vamos a hablar más adelante sobre los riesgos que tiene el sexting si no se hace de manera responsable, ¿no? Y también, digamos, los excesos que se han tenido por el uso de las varias plataformas, que incluso requiere que nos cuidemos, especialmente las mujeres y las infancias. Yo quisiera decir que esto del sexting es especialmente usado por personas jóvenes, ¿no? Por adolescentes.
¿Ay, tú crees?
Creo que la gente adulta lo usa, por supuesto, ¿no? Pero que entre los jóvenes es una manera como muy natural de relacionarse sexualmente. O sea, me refiero a la naturalidad en el uso de la plataforma. Y la verdad es que yo creo que papás, mamás no tendrían que asustarse ni prohibir el sexting, ni ponerlo como una cosa mala, sino que más bien tenemos que hablar sobre eso, saber cómo usarlo, porque lo que acabamos de escuchar es parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos, el goce de nuestro cuerpo, o sea, el placer es parte de nuestro derecho. Y eso ahora se hace, pero a través de Internet.
Con la pandemia, por ejemplo, del sexo a través de estas plataformas, de estos mensajes, se elevó de una manera desmedida. Claro. Necesaria, además, porque si no podíamos vernos con las personas a nuestro alrededor, por lo menos un mensajito, una foto, qué sé yo. No lo vamos a demonizar, pero como dice Aleida, hay que entenderlo para que estemos seguras
y seguros
por acá.
Para utilizarlo bien y para que realmente sea de gozo y de placer. Y no una pesadilla, una tragedia, como ha sucedido en otros casos que vamos a ir platicando a lo largo de este capítulo.
Ahora sí que yo sexteo, tú sexteas, ellos sextean, todos sexteamos. Yo te preguntaría, Leida, de todos estos usos de mensajes, de aplicaciones para conocer a alguien, ¿tú alguna vez has descargado alguna?
No, fíjate que no, no, la verdad que no. Yo te diría, el sexting es una cosa que utilizamos con un teléfono celular o lo que sea, y también ahora está muy de moda, y sobre todo por ahora con la inteligencia artificial, pues encontrar amistades o parejas por internet, ¿no? Y bueno, ahora están estas aplicaciones que también hay que tener sus cuidados. Sobre todo en Tinder hubo un caso de una mujer que se puso a pedirle a Tinder toda la información que había recopilado de ella a partir de su navegación.
No, bueno.
Le conocía todo, ¿no? Entonces, ella también empezó a dar como alertas de ojo con la información que comparten. Pero creo que ha habido historias terribles en el uso de esas plataformas, pero también ha habido historias buenísimas, ¿no? De gente que sí ha encontrado a su pareja.
Que se la pasan bien, los que se enamoran, los que pasan un buen rato, los que no se vuelven a ver, pero que siguen siendo felices. A ver, tenemos varias, ¿no? Está Tinder, el estafador de Tinder como uno de los documentales más vistos en los últimos años.
Sí.
Está Grindr para la comunidad LGBT. A mí me llamaba en su momento la atención Bumble, que es una aplicación que trata de proteger los derechos sexuales de las mujeres, generando una interacción primero a partir de ellas, ¿no? Que son ellas las que dicen, venga, chepa acá, si es que me interesa. O sáquese de aquí si es que no me interesa. Yo la verdad es que en algún momento dije, voy a bajar una, porque estaba yo trabajando en aquel entonces en un noticiario. Uh-huh. Y yo quería saber qué pasaba, ¿no? O sea, nunca había sacado, no es pretexto. Si hubiera querido conocer a alguien, lo hubiera hecho. Pero este sí era por fines de investigación. Uh-huh. Y recuerdo que cuando...
Este sí era para una tarea.
Este sí, porque a mí no me molestaría sacar uno si no conociera yo a nadie, quisiera. Uh-huh. Pero lo saqué para ello y lo que me pasó es que cuando las personas automáticamente se enteraban de que yo era o periodista o trabajaba en un medio de comunicación, me borraban. Oh. Como para guardar su privacidad, porque son espacios muy íntimos.
Sí, totalmente.
Y no es de ir a chismosear y no es de ir a ver si me encuentro a mi prima aquí, a mi amigo, a mi compa, nada de eso. Vamos a escuchar lo siguiente.
Desde Luchadoras siempre estamos en favor del placer y del disfrute de nuestros derechos, cualquiera que sea, tanto sexuales, reproductivos, tanto de protesta, de todo esto. Creo que justo esta parte del sexting ha venido a ser como un gran foco, ¿no? De hablar, inclusive por las legislaciones, porque hay algunas legislaciones en este país que utilizan la palabra sexting para tipificar el delito de difusión de imágenes sin consentimiento. Y ahí es donde nosotros nos cuestionamos. Esto no es un delito, ¿no? Es el disfrute de nuestros derechos sexuales. Nosotras tampoco creemos que la el prohibicionismo sea la salida. Confiamos como en la autonomía progresiva y ese es un concepto que lo hemos manejado mucho. Tenemos una política de infancia sobre la autonomía progresiva de las juventudes y de los niños y de las niñas y de los niños. Nosotras creemos que es importante respetar esa autonomía y también prevenir, ¿no? O sea, tener estos cuidados digitales.
Elizabeth Avendaño, licenciada en Derecho por la UNAM, abogada del programa de Internet feminista en Luchadoras AC.
La prohibición no lleva nada bueno. Podemos verlo y el mejor ejemplo cuando hablamos con personas tomadoras de decisiones es saber qué aprendimos del embarazo adolescente. Que les decíamos que no y jamás lográbamos bajar las estadísticas de embarazo adolescente. Lo mismo estamos reproduciendo con la práctica del sexting, porque los discursos oficiales, policías cibernéticas y de las mismas instituciones, esa es la prohibición. Y además lo nombran desde el delito. Es un delito practicar sexting. A ver, la realidad es que las personas desde la adolescencia ya están practicando sexting. Y esto está incrementando. ¿Por qué? Porque además la pandemia no solamente aceleró el acceso a la tecnología y a los dispositivos, sino que también nos desconectó físicamente de las personas. Y en esta necesidad que teníamos de estar en conexión y sentir y disfrutar en el contexto de separación física, teníamos que encontrar las otras formas de hacerlo. Y el sexting incrementó.
Angélica Contreras, especialista en derechos digitales con perspectiva de género.
El sexting creció.
Estábamos hablando, tal cual. Fíjate que la verdad es que más vale ser abierta, hablar, porque tiene toda la razón, entre las personas adolescentes está subiendo muchísimo esta práctica del sexting, ¿no?
Ya te iba a decir que cuando queremos que alguien no se acerque a algo, la mejor manera de...
Es prohibírselo.
Cuando queremos que se acerque, se lo prohibimos. Y cuando queremos que se aleje, le decimos, mira, ten.
Exacto.
Sí, yo me imagino, ¿no? Que si llegamos con nuestros hijos o nuestros sobrinos y les decimos, no, a ver, enséñame tu Tinder, a ver quién te gusta, van a decir, ay, ya no lo quiero. Esa cosa
sí,
no la
pero,
juego.
Pero... Digamos, pero el Tinder es una cosa, pero realmente lo del sexting, ¿no? Es importante porque no lo van a dejar de hacer. Porque se los prohíbas, no lo van a dejar
totalmente
de hacer.
Totalmente.
Entonces, mejor démosles herramientas de cómo hacerlo de manera segura, de tal manera que su intimidad no se vea expuesta después de manera tan terrible que pueda provocar un conflicto tremendo. O sea, ha habido casos hasta de suicidio cuando, lo que hablábamos en otro capítulo, de la pornografía, claro. La porno venganza, ¿no?
Totalmente.
De que terminamos y entonces yo agarro tus fotos y las corro por las redes, etcétera, etcétera. O sea, me parece que, digamos, en el caso de el disfrute de la sexualidad, no solamente es pornografía, ¿no?
No todo es pornografía.
O sea, como que hay que entender que el disfrute de la sexualidad no es pornografía, porque antes todo se quedaba en que te metías a páginas de internet pornográficas y veías, ajá. Y ya. Ahora no, ahora hay otras formas del disfrute de la sexualidad, por ejemplo, OnlyFans.
Ahí está ese tema que yo creo que sí tiene que ver con cómo consumimos contenidos eróticos.
Exacto.
Y hay partes muy interesantes, muy buenas, también hay partes que se tienen que revisar, sobre todo en cómo protegemos a niñas, a niños de no entrar a estas prácticas. Digo niñas, niños, me refiero a jóvenes menores de edad, uh-huh. Que de pronto se ven muy atraídos a decir, oye, tengo ganas de yo también entrarle y subir mis fotos. Espérense.
Sí, por de ejemplo, verdad, cuídense. Pero expliquemos primero qué es OnlyFans.
Ahí va,
OnlyFans. A ver, es esta aplicación que pues tú puedes mostrar contenido
erótico
uh-huh. Y tú pagas, ¿no? Pagas una lana.
Al OnlyFans de Aleida, 100 pesos al mes, pero en el de Aleida hay puro conocimiento, mira, sesudo de telecomunicaciones. Yo sí entraba. Puede también haber no eróticos.
Y tú en OnlyFans puede haber no eróticos, digamos. Uh-huh. También puedes tener cosas, pues, de la vida cotidiana, ¿no? OnlyFans de virtual. Pero también está esta parte que tiene que ver con la sexualidad,
sí,
¿no? Con
totalmente.
El placer, con el erotismo. Y, digamos, ahí hay también cosas que son muy buenas, pero también hay que cuidar mucho a ciertos sectores como las adolescencias, que pueden encontrar como atractivo meterse a esta página, suscribirse, mostrar contenido totalmente íntimo a cambio de dinero. Y eso, híjole, genera una dinámica muy compleja.
Es muy atractivo que nos digan que si subimos fotos a una página, podemos recibir dinero a cambio. ¿Para cualquier edad?
Sí, pero OnlyFans dice, tendrías que ser mayor de 18 años. Pero uno, ¿cómo puede verificar si tienes 18 años?
Número uno, hay que ser mayor de 18 años. Número dos, hay que saber que lo que entra a OnlyFans puede potencialmente filtrarse, ¿no? Sí. También existen estos casos de filtraciones de contenidos, existen estos casos de violencias que reciben las personas, que viven las personas que deciden abrir sus portales.
Así es.
Y que les roban la identidad y que encuentran dónde viven, con quién se llevan, qué hacen. Cuidemos esa parte para que el entretenimiento, digamos, sea saludable.
Es decir, no lo prohibamos, simplemente tenemos que hablar también de los riesgos. Vamos a escuchar.
Sherry asegura que gana 20 veces más de lo que ganaba en su trabajo anterior, donde era barista. Ahora, gracias a su vello corporal, se puede dar la vida que siempre quiso. La influencer ha contado que la venta de fotografías eróticas, donde se le puede ver sin depilar, le ha dado suficiente y más para vivir. Millonaria gracias a sus axilas sin depilar.
Portal Viralazos.
Michelle Hardenbrook es una mujer de 70 años que se ha vuelto toda una sensación en OnlyFans por compartir contenido erótico. En su primer mes como creadora de este tipo de contenido para el sitio, logró recaudar más de $20,000, poco más de $602,000 pesos mexicanos. Cuando se trata de generar ingresos económicos y alcanzar el triunfo a través de esta plataforma, la edad no constituye un impedimento.
Portal El Universal.
A mí me encanta. O sea, me encanta porque también estamos entrando al tema de qué te gusta y claro, qué tanto puedes encontrar en redes.
Y ahora sí que en gusto se rompen géneros, sin ninguna duda, ¿no?
Justo cuando hablamos de estos gustos, si nos gustan las personas con vello, sin vello, con melena, sin melena, altas, cualquier característica, ¿no? Creo que justo una de las cosas que se ha discutido mucho en OnlyFans y en otros portales donde se comparten estos contenidos es cómo distinguimos cuando no hay una práctica violenta o cuando sí, ¿no? Cuando claro, las personas que se encuentran en estas páginas, en estas
lo cosas, hacen de manera consensuada, eso, porque quieren. Pero en el caso de OnlyFans, hay que decir que hay que tener cuidado de que no vaya a reproducirse contenido con infancias o con adolescentes, de tal totalmente, manera que le des cabida a la pederastia, ¿no? O a la pornografía infantil, o que incluso si se mete gente joven, mayor, la verdad es que a los 18 años tampoco es que tienes gran criterio de la vida, ¿estás de acuerdo?
Es un mero número.
Es un mero número, porque la madurez emocional, totalmente, psicológica, todavía está en proceso, y bueno, también es un poco difícil que a lo mejor una persona dice, yo tengo 18 años, voy a mostrar fotos íntimas, uh-huh, o contenido íntimo a cambio de dinero. Es a lo mejor también tener cuidado de entender que tu cuerpo no necesariamente te sirve para comercializar, sino que tiene que ser desde otra perspectiva, ¿no? Más desde este juego del placer, de este juego del erotismo.
Mientras nos escuchan aquí en Virtualia, yo casi puedo asegurar que muchos ya adivinan hacia dónde nos vamos a dirigir, porque nos encanta este tema. ¿Se regula o no se regula? ¿Cómo entra la ley y cómo se discute? Les tenemos lo siguiente.
No. Adelante.
Esto también está muy anotado desde la connotación legal, ¿no? Desde que mostrar tu cuerpo cuando eres menor de edad ya se convierte en un delito. Y mucho más si lo estás monetizando, porque entonces ya es pornografía infantil. Exacto. Y que OnlyFans tampoco se va a hacer cargo, porque eso es algo que todas las plataformas tienen muy, muy presentes, que es me deslindo de todas las responsabilidades porque mis políticas ya lo dijeron y si tú no lo estás haciendo caso, eso ya no es asunto mío. Y más porque las plataformas, ninguna plataforma digital se sostiene a leyes específicas de territorio. Aunque nosotros usemos OnlyFans aquí en México, OnlyFans no está sujeto a las leyes de México. Y también el abordar esto, ¿no? De sin truncar la sexualidad y que también es una manera en la que se genera ingresos, ¿no? Hay mucha banda que justo lo hace por eso, porque no tienes el dinero suficiente.
Elizabeth Avendaño, licenciada en Derecho por la UNAM, abogada del programa de Internet Feminista en Luchadoras AC.
Una cosa es que yo quiera compartir contenido en OnlyFans y otra cosa es que yo la haga pública en mis redes sociales donde tengo a mi abuelita. También, o sea, ahí está también otro debate. O sea, es dónde decidimos, y ahí va ahí la importancia de la decisión de dónde compartimos nuestro cuerpo digital, que es una extensión de nuestra corporalidad física y que también aquí es bien importante señalarlo. Las consecuencias que hay justamente a esto afectan nuestro cuerpo físico de muchas formas, desde el tener miedo, desde una pérdida de derechos, desde la violencia emocional, psicológica, laboral, sexual, física. O sea, es la misma que se está dando. Claramente, primero hay una pantalla que está de por medio, pero eso no quiere decir que no exista estos efectos físicos. Hay que también tener muy claro que puede ser también un tema de un grooming, que el grooming es esta persona igual, una persona adulta que se hace pasar por alguien, una niña, niño o adolescente, y busca ganarse la confianza, que esto también incrementó por pandemia, por el distanciamiento social de las infancias y adolescencias. Busca ganarse la confianza para después hablar de un tema de trata, hablar de un tema de contenido íntimo, y que eso genera también ya un delito. También hay que ser muy claros, a ver, hemos difundido mucho estas prácticas de la forma fácil, la expresión, si eres influencer vas a tener ciertos privilegios. Las chicas y los chicos también quieren eso. Quieren ganar dinero, quieren ser reconocidas y ven en ser un influencer como una opción. Pero como no hemos hablado de lo que implica, pues también entonces es como, lo ven como algo fácil. Aquí es todo un tema y es un gran debate que tenemos con las plataformas. Las plataformas se basan también en la confianza, es decir, de quienes se van a registrar. No pueden solicitar, por ejemplo, para México una identificación porque tampoco pueden retener información sensible y datos personales de las personas de entrada. Segundo, hay un tema también que es dónde está el acompañamiento de las personas adultas con las infancias y las adolescencias. ¿Cómo platicamos? Entonces, decir, ok, vas a abrir una cuenta, pero vamos a tener acuerdos de cómo vamos a utilizar esa cuenta. Acuerdos, no reglas.
Angélica Contreras, especialista en derechos digitales con perspectiva de género.
Acuerdos, no reglas. Eso está bien interesante, cómo entonces estamos hablando con las personas jóvenes de estos temas y hasta dónde llegan. Fuera de esta conversación, muchas personas no tienen de pronto esta información o estas voces a quien acercarse.
A quien acercarse, claro. Fíjate que hay una serie bien interesante que se llama Sex Education.
¡Me encanta!
Es australiana, ¿no?
Sí, buenísima.
Y es que es tal cual, en la adolescencia la hormona te está pero efervesciendo. Y no hay nadie con quien puedas hablar de esas cosas en el momento que más lo necesitas, que es la adolescencia. Estás en un momento en el que la hormona está desatada, pero tú no tienes lo suficiente información ni tampoco los suficientes criterios. Por eso es bien importante hablarlos con ellos. Y cuando hablamos de sexting, hay que decirlo, se trata de algo consensuado entre las partes, que tú con esa otra persona acordaron que lo van a hacer y cómo lo van a hacer y cómo se van a cuidar, ¿no? Incluso hay quien dice, pues hay que borrar las fotografías después o el video después de que te lo mande, que eso es muy distinto al famoso pack.
A ver, ahora sí que si nos están escuchando jóvenes, menores de edad, chiquillos, chiquillas, sabemos que puede pasarles a ustedes como nos puede pasar a nosotros, adultos de cualquier edad, nos puede pasar igual. Un escándalo, el pack es digamos, paquete, por eso le llaman el Exacto. pack, donde hay muchas fotos de cualquier persona que decide pues mostrar su intimidad de distintas maneras, fotos de desnudos o de no de desnudos, pero que tienen esta parte erótica íntima. Este tema le ha dado la vuelta al mundo y estos packs se han filtrado en innumerables ocasiones. Ni siquiera crean que es algo exclusivo de la intimidad y de las parejas y de la pornovenganza. Entre políticos, esto ha sucedido. ¿Te acuerdas, Aleida, cuando en 2020 se filtraron estas fotos íntimas de una diputada de la Ciudad de México? Fue un caso muy sonado porque decían, ¿por qué entre diputados? ¿Por qué se están filtrando estas fotografías? ¿Por qué se las están pasando? Inclusive, recientemente en la historia política del país se decía, ¿por qué ciertos grupos de políticos, y no vamos a meternos en si son de este partido o del otro, comparten estas fotos y por qué las tienen, por qué las distribuyen?
Fue porque purísimo. Las utilizan para el chantaje, porque las utilizan para la venganza, ¿no? Por eso se le llama porno venganza. Y el pack, y eso de rolar el pack,
rola,
¿no?
El pack.
Rola el pack, tiene que ver, es una forma que vuelve a victimizar, o sea, es revictimizante de las personas.
porque se comparte su contenido íntimo sin tu consentimiento, sin el consentimiento de la persona, ¿no?
Si alguien,
es una forma de violencia, es totalmente. Una forma de violencia sin duda.
Yo nada más digo, si alguien rola tu pack, a la cárcel se puede ir. Escuchen.
Claro,
escuchen.
Y eso sucede después de la famosa ley Olimpia. Olimpia es una mujer, una joven, ¿no?, que sufrió esa pornovenganza y que por eso empieza a promoverse todo un proceso regulatorio. Pero vamos a escuchar antes de ir directo a eso.
La ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas que reconocen la violencia digital como una modalidad ya de violencia dentro de la ley de acceso a las mujeres a una vía libre de violencia, para definirla como una extensión de la violencia sistémica que se vive, actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que dañan la privacidad, la intimidad, la dignidad, la vida íntima de las personas que habitamos Internet, desde una perspectiva, por supuesto, en la que afecta, por desgracia, al 90% de las mujeres. Reconoce también el delito de la violación a la intimidad sexual, que es la difusión, producción principalmente de contenidos, materiales, fotografías, videos, audios, de las personas, materiales íntimos sexuales sin su consentimiento. Aplica para las personas mayores de 18 años. Para las personas menores de 18 años que se vean envueltas en estas condiciones de violencia sexual, aplica el delito de pornografía infantil. Y respecto a un tema de lucha política, la ley Olimpia no solo es el conjunto de reformas, es un movimiento político que buscamos desde la resiliencia, desde el amor entre mujeres, que aspiremos a poder estar algún día, no muy lejano, seguras también en el Internet. Bueno, para el caso específico de la difusión y producción no consentida de material íntimo sexual, reconoce el delito de la violación de la intimidad sexual, que se castiga en un promedio entre 3 y 6 años de cárcel, con unas agravantes de hasta 9 años de cárcel, a quien difunda, distribuya, comparta contenidos o produzca contenidos íntimos sexuales sin el consentimiento de la persona. Creo que es importante mencionar que nosotras también coincidimos en un ámbito desde un principio de que el punitivismo tampoco es una solución a los problemas de la violencia contra las mujeres. Y desgraciadamente, ante un sistema de procuración de justicia, al menos en México y en gran parte de la América Latina, que ha sido fallido, que es una cuestión, además de una construcción completamente machista, pues nos encontramos con muchos retos al respecto y nos encontramos además en una condición de mucha revictimización para las víctimas.
Olimpia Coral Melo Cruz, activista fundadora del Frente Nacional para la Sororidad, que lucha por eliminar la violencia de género en las nuevas tecnologías.
A ver, dicen que no es punitivo, ¿no? Digo, o sea, digamos que no debería
ser
punitivo.
No siempre la solución debería ser punitiva, pero a ver, mira, yo creo que lo que hay que entender es que cuando exhiben tu intimidad, lo que se lastima es tu dignidad humana, ¿no? Uh-huh. Es como de pronto estar desnuda en la calle, ¿no? A ver cómo te sientes tú desnuda en la calle. O sea, te sientes totalmente desprotegida, te sientes expuesta. O sea, de veras es humillante, es humillar la dignidad humana. Y me parece que eso es lo que se tiene que entender. Porque luego a las víctimas les echan la culpa. Es que porque mandaste las fotos para que lo compartes, ¿no? Uh-huh. Eso te pasa por andar compartiendo, ¿no? O sea, pero si lo hace un hombre, no pasa gran cosa porque es viril, es, ¿no? Conquistador.
Lo hemos visto. Se han filtrado fotos de varones y la respuesta no es la misma.
No es el mismo castigo moral, no es la misma sanción moral. Entonces, hay que decir que sí puede haber casos de hombres donde exista, los hay, pero abrumadoramente la mayor parte de los casos son para las mujeres.
Sí.
Porque a las mujeres nos imponen una serie de cánones muy patriarcales, ¿no? De la que siempre, como decimos, de todas maneras, Juan te llama, siempre tienes la culpa. Porque te vertiste así, porque lo compartiste, porque no eres lo suficientemente recatada. En fin, el caso es que nosotras siempre somos las responsables, ¿no? Y eso es un tema muy patriarcal. Por eso es muy claro lo que dice Olimpia. Ajá. Y por eso se llama la ley Olimpia, porque ley Olimpia. Ella sufrió esa pornovenganza y logró una legislación en el país de que si tú haces esa violencia en línea, pues puedes terminar en la cárcel. No nos gustaría el efecto punitivo de que todo fuera cárcel, pero es que a veces las sanciones morales que pone la sociedad o las sanciones administrativas no son efectivas en sistemas de justicia tan débiles que tenemos en México y en América Latina y en muchos lados.
Sí, esto no es exclusivo de nuestro país, hay que comentarle a quienes nos escuchan y creo que es también muy interesante que nos preguntemos juntos si es suficiente la cárcel o los años de cárcel o el después qué, porque cuando decimos, te vas a reinsertar a la sociedad, ¿pero a qué me quiero reinsertar? ¿A lo mismo? ¿O qué es lo que tendría que estar cambiando?
O tendríamos que estar haciendo más bien las acciones preventivas, ¿no? Ahora sí que después de ahogado el niño, ahora las lo preventivas. Mismo. En las escuelas tendrían que estar diciéndole a los chicos, a las chicas, sobre estos temas y hasta dónde está el límite. Y recordamos nuevamente esta serie de Merlí, ¿no?
Serie
catalana, donde adolescentes hacen esta cosa del pack, ¿no? De rol al pack o la venganza porno. Y la verdad es que el maestro les da una sentada a los chicos.
Ya vean este episodio, ya lo tienen que ver.
La verdad, los chicos, y sin necesidad de ser punitivo, sin necesidad de ser prohibitivo, simplemente abriéndoles la empatía, es decir, a ver cómo te sientes tú, chavo, a ver, te vamos a poner en calzones aquí enfrente de todos tus compañeros, a ver cómo te sientes, ¿verdad?
Calzones metafóricos, vamos a escuchar lo siguiente.
Desde Luchadoras creemos que evidentemente había una necesidad de nombrar esa violencia que se estaba viviendo en la digitalidad. Y más allá de nombrarla, también había una necesidad de denunciarla ante el sistema. No solamente de decir, me está pasando esto, sino me está pasando esto y quiero que el Estado y el sistema de justicia lo sepa y que pues se tomen acciones. Pero también creemos que más leyes no significa más justicia. Creemos que la aplicación de la Ley Olimpia no ha tenido las herramientas necesarias. Y digo la aplicación, ¿no? Porque al final de cuentas la ley pues está redactada. Pero también muchas de ellas solamente dicen, es que yo lo único que quiero es que se bajen mis fotos y ya. O sea, no quiero más. El güey, lo que haga, lo que deje de hacer, no quiero. Solo quiero que se bajen mis fotos, ya no saber nada de esto, que dejen de estarme hostigando. Y eso es muy válido, ¿no? Y a veces cuando se requiere un procedimiento específicamente en materia penal, eso no puede ser, ¿no? Porque necesitas las pruebas ahí de que se están difundiendo, necesitas los links, las capturas, las fotos, que la gente sepa, y es muy complicado.
Elizabeth Avendaño, licenciada en Derecho por la UNAM, abogada del programa de Internet Feminista en Luchadoras AC.
Yo lo que creo es que la persona que está pasando por esta violencia tiene la capacidad y el derecho de decidir cuál es la vía que requiere ejercer. Si quiere irse por la vía penal, adelante, puede irse por la vía penal. Algunas personas han sugerido que también se pueden ir por una vía más, por ejemplo, como de propiedad intelectual, porque es un contenido de imagen. Adelante. Si quieren irse más hacia los daños, es decir, por una vía más hacia los daños o prejuicios que hubo, más una vía civil, adelante. O sea, me parece que tener la opción es parte importante de nuestros derechos, pero no es la única. ¿Por qué? Porque no estamos apostando a otro tipo de medidas que buscan la transformación y la reparación y la no repetición.
Angélica Contreras, especialista en derechos digitales con perspectiva de género.
Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Y lo digo seriamente, aunque parezca una guasa. Tu ayer de sexting, OnlyFans,
claro,
Grindr,
sí,
Tinder.
Claro.
¿Cómo podríamos hacerlo? Porque yo
no,
creo que estaría
hay que hacerlo,
buenísimo.
No, hay que hacerlo y hay que hablarlo abiertamente y hay que decirlo. Pues la sexualidad es inherente a nuestra naturaleza humana, ¿no?
Y mira, con todo esto que mencionas, Alida, a mí sí me gustaría decir que si pueden salirse un ratito de los dispositivos y disfrutar su vida sexualmente plena.
Eso está
fuera
más padre.
Está más padre. De veras,
pero
que padre.
A ver, si pero lo deciden hacer, o sea, hay que hablarlo. Si lo vas a hacer con alguien, háblalo con esa persona abiertamente, claramente. Tomar esas medidas de seguridad, ese compromiso de que no se va a compartir, de que inmediatamente vas a destruir las fotografías
o el video. Hay aplicaciones que lo mantienen en privado, por ejemplo. Pueden decir, incluso vamos a esta otra app donde las fotos se borran después de que la ves, que no te permite tomar captura de pantalla.
Exactamente, que no te permite tomar captura de pantalla.
Y también acordar horarios, ¿no? No va a ser que estés en la junta de la oficina y ¡pum! Te llega la foto, ¿no? Y dices, ¡oh!
Ya más de dos aquí se están riendo porque sabemos bien que dicen, no, lo mejor es que llegue a esa hora para que uno se ruborice. Que este tema sigue causando siempre mucha risa, mucha felicidad y mantengámoslo
ahí. Porque es gozoso, en la risa. Porque es gozoso, ¿no? Así o sea. Es. Y bueno, debería de ser gozoso, esa es la verdad.
Oye,
¿no?
Que esa es la otra, estás tocando algo importante. Si uno recibe un mensaje no deseado de estas características, como cuando te mandan las famosísimas dick pics y todas estas de que yo no solicité ver esto en mi teléfono, no solicité ver esto ni en mi Instagram ni en mis redes, ¿qué hacemos? ¿Ahí cómo se denuncia? Porque creo
se
que
denuncia, denuncias las cuentas, o sea, están los mecanismos para que se borren. Y la otra también en la que hay que tener cuidado, Luisa, es en el asunto de las apps de citas, ¿no? Uh-huh. Porque sí ha habido casos de secuestros, de feminicidios, claro, de trata de personas, ¿no? Para la prostitución o otras cosas, cuando utilizamos inocentemente estas aplicaciones de citas, uh-huh, ¿no? Y decimos, ay, sí, voy a encontrar a mi pareja ideal, ¿no? Vas y a veces pues ya no las vemos de regreso, ¿no? Mira, vamos a escuchar.
¿Qué son estas herramientas de autocuidado? Trasladarnos a plataformas seguras, tener algunos candados. Ahorita que la mayoría de nosotros usamos WhatsApp, pues ahorita ya viene esta parte de que la nueva actualización donde solo puedes mandar la foto una sola vez, ¿no? Y la ves y ya nada más desaparece. También hay otras plataformas que tienen candados que sirven. Snapchat también es una plataforma que borra los mensajes según determinado tiempo. WhatsApp ya tiene también esta actualización que se pueden poner mensajes 24 horas, ¿no? O sea, después de las 24 horas se borra toda la conversación. Signal es una herramienta también que tiene muchos más candados y es como más de protección, ¿no?
Elizabeth Avendaño, licenciada en Derecho por la UNAM, abogada del programa de Internet Feminista en Luchadoras AC.
Si dices, a mí me da placer, a mí me gusta, ya tengo todo y ya lo experimenté y si quiero hacerlo, pasemos a la segunda etapa. Entonces, no utilicemos Facebook, no utilicemos Instagram, no utilicemos Twitter, hagámonos con Wicker, Confident, Telegram, activemos la destrucción de mensajes, que no se quede nunca un mensaje guardado, activemos siempre nuestras condiciones y códigos de ciberseguridad, activar inicios de sesiones, activar las no ubicaciones de esas fotografías, que no se vea tu cara, que no se vea tu rostro, que no se vea lo que te identifica. Que vaya, y podríamos seguir con cuestiones técnicas, pero para mí, antes de lo técnico digital, de lo técnico en ciberseguridad, me es importante compartir a quienes nos escuchan, y sobre todo a las mujeres que nos escuchan, que nos cuestionemos si es algo que realmente nos da placer o lo hacemos para complacer.
Olimpia Coral Melo Cruz, activista fundadora del Frente Nacional para la Sororidad, que lucha por eliminar la violencia de género en las nuevas tecnologías.
Híjole, ay, eso no. Es bien interesante, esa última frase. Si tú lo estás haciendo porque tú lo quieres o estás complaciendo solamente a la otra persona sin que tú tengas placer. Me parece que es un temazo, ¿eh?
Ese se queda para un futuro episodio. Me gustaría explorar esa parte de todo lo que hacemos en línea para complacer a los demás. Sí. Sea sexual, sea erótico, sea tanático, y lo digo en serio, o sea, a veces en la gran mayoría de las interacciones no estamos pensando en nosotros, estamos pensando en los otros.
En los otros, está no en nosotras, sino en los otros.
Exactamente, ¿y bueno, qué hacemos con ello? No, ya.
Bueno, les invitamos, para quien se quiera clavar más en la textura, decimos, ¿no? Hay un informe de esta organización luchadoras que se llama Justicia en Trámite.
Es buenísimo.
Lo hicieron lo sacaron en el 2020 y hay un análisis sobre la ley Olimpia, donde dicen, pues la verdad es que el proceso de justicia es tan lento, tan difícil, que muy pocos casos realmente han logrado ser exitosos. Así que queda mucho por hablarlo y discutir sobre estos temas, pero yo digo, lo que menos podemos hacer es voltear la cara hacia otro lado. Tenemos que abordarlo con las adolescencias, con los jóvenes, con las infancias también, para que no se expongan a aplicaciones que pueden poner en peligro su integridad.
Totalmente.
Y tenemos que discutirlos entre los adultos, por Dios, somos adultos.
Ya
hablemos
somos
de estos
adultos,
temas, ¿no?
Y nos gusta disfrutar. Ahora sí que también, y ya para despedirnos, queridísima Leida, como todo esto que estás mencionando, los derechos así como se ganan, así como se pierden.
Así es.
Así que si tenemos leyes muy bonitas, vamos a exigir que se cumplan. Si no, ¿para qué las tenemos ahí?
Sí, vamos a exigir que se cumplan, pero también es cierto que hay que hacerle caso a las víctimas. Eso es muy totalmente, importante, porque totalmente. Hay que, como decía esta parte, ¿no?, de esta experta que decía, pues hay algunas que dicen, ya nada más quiero que deje de rolar mi imagen, ¿no? Y con eso ya quiero vivir mi vida en paz. Entonces, tenemos que encontrar todavía muchas formas para reparar el daño para las víctimas.
Aquí no les compartimos el pack, les compartimos toda la información.
La información, y lo que sí hay que hacer es disfrutarlo bien, cuidados, sin ningún problema.
¿Sale? Hasta la próxima, Lina.
Gracias.
Por favor, no me escuchen a mí. Yo no soy Olimpia, la de la ley Olimpia. No me vean como la única persona mexicana reconocida en la revista Time. Yo solo soy Olimpia, la mujer, la joven, la serrana, la poblana, hija de Josefina, nieta de Teresa, bisnieta de Olimpia, tataranieta de Leonila y hermana de Abigail. No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas. Les confieso que ayer en la noche estaba temblando, solo de pensar que esta oportunidad de dar este discurso también lo dio Rosario Castellanos en 1975. Y hoy esta oportunidad es mía para una huauchinanguense de la Sierra Norte de Puebla que hace algunos años intentó suicidarse por violencia digital. Violencia digital.
Virtualia. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública. Virtualia.